El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes. Noticia de última hora y mala, muy mala para el Real Madrid. Se ha vuelto a lesionar esta tarde Courtois. No en la rodilla operada, de la que ya estaba bien y estaba empezando ya a hacer un trabajo normal de portero en los entrenamientos. No, esta tarde en un partido de preparación con chicos de la cantera se ha roto el menisco de la otra pierna, de la rodilla derecha. Mañana van a estudiar si le operan o qué hacen en los próximos días. Pero la noticia desagradable esta tarde es esa. Courtois no volverá a jugar lo que queda de temporada. Enseguida Carlitos Rodríguez nos amplía todos los detalles que se conozcan de la lesión del portero. Pero antes, Rodrigo y yo te ordenamos el día. ¿Cómo viene el día?
Guerra de comunicados entre el Real Madrid y el estamento arbitral. El club denuncia a Martínez Munera por omitir en el acta los gritos de un sector del Sadar deseándole la muerte a Vinicius y el comité técnico de árbitros responde. Total e incondicional apoyo a Martínez Munera tras las injustas acusaciones vertidas por el Real Madrid, que desconoce, dice el comunicado, que el oficial informador del partido que pertenece al CTA sí reflejó en su informe aquellos incidentes de público que consideró significativos. Este es Carvajal en COPE.
Estaban gritando y le dije al árbitro pues que escuchase lo que estaban cantando, porque no es gravísimo, ¿no?, lo que estaban cantando en el, sobre todo en ese fondo, creo recordar, o ciertos aficionados. El Madrid ha hecho lo que ha hecho, lo que es una pena, pues que eso, que haya gente que ensucie nuestro fútbol, el fútbol, con esos cánticos. Es una pena y creo que no deberían volver a pisar un estadio. Pongamos todos los medios posibles para que no ocurra.
El CTA desmiente a Carvajal y dice que, revisados los audios, no se escucha ninguna indicación de jugador alguno del Real Madrid sobre esta cuestión. Y Osasuna se defiende y acusa en otro comunicado a algunos medios de comunicación por atacar a su afición tildándola de racista.
Y lo siguiente es el lío que sigue, el del caso Negreira. El ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Negreira, ha comparecido hoy en el juzgado número 1 de Barcelona.
Se cogía el derecho a no declarar.
No ha declarado.
El abogado dice que no ha declarado porque se ha cogido a su derecho. Ha comparecido, pero con ese derecho a no declarar, pues seguimos esperando a saber qué pasó con los más de 7 millones que cobró del Barça entre el 2001 y el 2018.
El Madrid ha vuelto al trabajo sin sus internacionales y con esa noticia con la que abríamos, la peor posible, la lesión de Courtois en el menisco de la rodilla que no tenía operada. El belga se ha ido llorando del entrenamiento porque acabará en blanco la campaña. Toni Kroos habla de su renovación desde la concentración alemana.
Aún estoy en el proceso de reflexión. La relación entre el club y yo es demasiado buena como para que haya problemas. Y creo que ambas partes estamos muy relajadas. Creo que encontraremos una solución satisfactoria para ambas partes.
Y otro internacional, Brahim, sigue dándose baños de multitudes en Marruecos.
Agradecer a su majestad el rey por el apoyo que me ha dado. Es un placer estar en mis raíces. Que veo mucha pasión por el fútbol, mucho orgullo de que yo esté aquí. Creo que se me ve en la cara lo feliz que estoy. Y nada, ahora voy a dar todo en el campo y sobre todo pues a ganar cosas importantes.
Y en el Atleti contentos por el regreso de Griezmann para tratarse aquí en Madrid de las secuelas de su lesión de tobillo. La idea es que esté disponible para medirse después del parón al Villarreal. Los rojiblancos se están entrenando ahora sin sus 9 internacionales. Tampoco están aún ni Griezmann ni Jiménez, tampoco Hermoso y Lemar, que están lesionados.
La selección sigue preparando en Madrid sus amistosos ante Colombia y Brasil. Pau Cubarsí puede ser el defensa más joven en debutar, batiendo el récord de Sergio Ramos. Y hoy ha tomado la palabra un madrileño, Pablo Sarabia, que ha vuelto a la selección un año y medio después.
No me siento viejo porque, bueno, aparentemente pues sí, puedo tener 31 años, pero creo que estoy en una etapa muy buena de mi vida. Creo que puede ser el mejor momento de mi carrera.
Se ha presentado hoy en Lisboa la candidatura del Mundial 2030, el que vamos a organizar aquí en España con Marruecos y Portugal. Las 15 sedes españolas ya han sido visitadas y de momento ninguna está descartada. La final será en España o en Marruecos. Y se ha desvelado además el logotipo y los embajadores. Y ahí están Iniesta, Morana, Morata, Irene Paredes, Bono, Asraf, Figo o Cristiano Ronaldo.
Baloncesto en menos de media hora. Alba de Berlín, Real Madrid, el colista contra el líder de la Euroliga. Un triunfo asegura el factor cancha a favor en los cruces. Habla Tavares.
Y ganando también nos va a dar mucho más confianza para de cara al final de temporada. Y creo que para tener todo automáticamente hecho y luego estar centrado en el objetivo siguiente, que es llegar lo mejor posible al playoff, eso nos va a dar mucha confianza.
Hablando de baloncesto, el Estudiantes femenino juega desde el jueves la fase final de la Copa de la Reina. Rival en cuartos, Girona. Entrenador del Estu, David Gallego.
Esto es baloncesto, esto es deporte y hay que jugarlo. Y a día de hoy vamos a ir partido a partido, pero llevamos las maletas para estar hasta el domingo. No vamos de turismo allí, porque vamos a competir y si tenemos opciones vamos a ganar cada partido.
Fórmula 1, Carlos Sainz ya está en Australia, reaparecerá el próximo fin de semana tras ser sometido a una operación de apendicitis y tenis Masters 1000 de Miami a las 9. Vuelve Badosa, se mide a la rumana Halep. Tras la renuncia de Djokovic, Carlos Alcaraz es el primer cabeza de serie en el torneo. Debutará en segunda ronda contra el vencedor del Carballés, Bukic, y solo se mediría a Sinner o a Medvedev en la final. Y ya se conoce también el grupo de los nuestros en la Copa Davis. Nos enfrentaremos a Australia, Francia y la República Checa. Se jugará este grupo en Valencia del 10 al 15 de septiembre.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Ahora que ya tienes una idea de por dónde viene el día, vamos a buscar los detalles. Carlito Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
O sea, menisco de la otra pierna en el caso de Courtois. ¿Le van a tener que operar? ¿Se sabe ya?
No, todavía no. Hay que explorar esa rodilla mañana. Uh-huh. Puede ser simplemente necesaria una limpieza de esa articulación, pero en cualquier caso estamos hablando de que la artroscopia, por poco que sea, van a ser los dos meses que quedan de competición. Si tuviera que intervenirse de manera más grave, evidentemente sería más tiempo, pero en principio dos meses, así que estará listo para la pretemporada.
Adiós a la temporada, lo poquito que le quedaba. Vamos con el asunto Vinicius y los comunicados. Vamos a intentar explicarlo en orden, ya avanzábamos en titulares. Esto arranca en el caso de los comunicados con el de ayer del Madrid, que básicamente, ¿qué dice?
Denuncia ante el Comité de Disciplina de la Federación contra el árbitro Martínez Munuera, porque el Real Madrid entiende que omite de forma voluntaria y deliberada los insultos y gritos vejatorios contra Vinicius Junior.
Responde Osasuna, ¿verdad?
Esta mañana lo ha hecho. Primero ha dejado claro que en ningún caso se profirió ningún cántico racista. Y esto no es una apreciación ni una matización a la denuncia del Real Madrid. Lo que exige Osasuna es que hay una serie de medios que han hablado de insultos racistas y que tienen que ofrecer una explicación, porque si no se van a querellar, dicen, contra aquellos que persistan en la falacia. Eso sí, Nacho, Osasuna tira una pullita al Real Madrid cuando habla de que esos jugadores, los jugadores del conjunto navarro, sí saltaron al terreno de juego con la camiseta que la Liga patrocinaba para hablar de la campaña contra el racismo, que no quiso hacerlo el Real Madrid y que además se negó a hacer la fotografía conjunta de ambos equipos.
Sí, ya se sabe que todo lo que venga de la Liga, el Madrid se niega. Bueno, y esta mañana también comunicado del Comité Técnico de Árbitros. Lo que se gritó en Pamplona no fue algo racista, pero fue algo tremendo, que fue Vinicius, muérete. ¿Y qué han dicho los jefes de los árbitros?
Entre otras cosas, porque hay evidentemente cantos e insultos vejatorios, no solo contra Vinicius, sino también contra la afición del Real Zaragoza, por ejemplo. Pero lo que dicen los árbitros es que primero apoyan incondicionalmente a Martínez Munuera, segundo, que el delegado del Real Madrid en este caso, que está habilitado para ello, tampoco puso en conocimiento del árbitro ninguno de esos cánticos denunciados, y que el Real Madrid, dicen los árbitros, desconoce que tiene que ser el oficial informador del partido, que pertenece al CTA, el que refleja, y así lo hizo, los cánticos e incidentes del público que consideró significativos. Y además, hablando de los audios del partido referidos a quejas de algunos futbolistas del Real Madrid para que el árbitro se percatara de lo que estaban cantando, dicen los árbitros que en ningún momento, revisado los audios, se escucha ninguna indicación de jugador alguno.
Claro, no se escucha, pero es verdad, y la imagen está ahí, que Carvajal le dice al árbitro, mira, mira, se lleva la mano al oído y le dice, mira, mira lo que están cantando. Otra cosa es que en medio del jaleo el micro del árbitro no lo recoja. También es verdad que efectivamente el informador del comité de árbitros en su informe sí lo señala. Bueno, y a partir de ahí Vinicius no ha hablado, pero ha habido muchas reacciones, ¿no?
Evidentemente, sí, sí. Por parte, como tú dices, de futbolistas, ha hablado el propio Carvajal con los compañeros de la COPE, ha hablado Joselu del asunto Vinicius y de todas estas barbaridades que se dicen en los campos de fútbol y que hay que erradicar cuanto antes.
Los rivales intentan pues sacarle de quicio y ya pues es un rival, otro, la gente la agrada. Es un chico joven, lleva ya pues muchos partidos en los que él quiere cambiar, quiere mejorar. Yo le dije en una entrevista, ¿no?, que es, al final es uno de los mejores jugadores del mundo, es un ejemplo para, sobre todo para todos los niños, y bueno, ojalá que este partido ante Brasil, que es ante el racismo, pues sirva un poco de ejemplo para la situación actual. Se puede llegar a entender de que el rival pues le busque las cosquillas a Vini o a Rüdiger, como le ha buscado las cosquillas a otro rival, cuando sabes que a lo mejor un jugador puede reaccionar de manera negativa y igual le puedes sacar del partido. Lo puedo llegar a entender, pero bueno, para eso están los árbitros, para que no ocurra. Que como se vaya más de dos veces, que no entra al vestuario. Entonces, que él ya pues haga lo que tenga que hacer.
Eso de los avisos del vestuario al propio Vinicius lo confirmaba hoy Joselu en el desmarque.
Sobre todo cuando estás dentro de un partido, pues te puedes sacar la segunda tarjeta, no nos dejes con 10. Bueno, al final, tan decisivo, es tan buen jugador, uno de los mejores jugadores del mundo. Y al final creo que a los rivales y tanto a la afición, pues eso le molesta. Está claro que bueno, que hay gestos que sí que es verdad que puede mejorar, pero bueno, es muy joven y creo que estamos todos apoyándole para eso.
Y el asunto Vinicius se ha metido ya también en la sede de la selección española. Pablo Sarabia.
Es un tema muy, muy delicado, el cual se están tomando medidas y pienso que muy acertadas en contra del racismo. No se puede permitir en la vida en general y bueno, si podemos ayudar en cuanto al fútbol, pues eso haremos. Creo que es un tema muy delicado y que tenemos que achacar desde el primer minuto.
Ahora hablamos de Kroos, pero antes, Rodrigo, mensaje de Courtois.
Casi en tiempo real, dice Courtois, triste por una lesión que solo es un pequeño contratiempo que hará que vuelva mucho más fuerte. Sentir vuestro apoyo me hace llevarlo mejor. Esto está en sintonía con la imagen que ya hemos visto también de Courtois abandonando el entrenamiento en coche y levantando el pulgar hacia arriba en un gesto de ánimo para todos aquellos que se están preocupando por él ahora.
Oye, ¿y qué ha dicho Carlos Kroos sobre su renovación? ¿Parece más cerca?
Está en periodo de reflexión, es decir, todavía no tiene tomada la decisión definitiva. Cuando le han preguntado esta mañana a los alemanes si tiene pensado acudir a otro evento con la selección aparte de la Eurocopa, ha dejado claro que todavía no sabe si va a seguir jugando al fútbol, pero por lo que dice Kroos, sabe que entre él y el Real Madrid hay máxima confianza y parece que no va a haber problema.
Bueno, gracias, Carlos.
Hasta mañana.
Selección española, Rodrigo, la tenemos en Las Rozas preparando el partido del viernes.
De momento solo un entrenamiento, el de esta mañana. Los 26 han trabajado con normalidad, aunque a diferente ritmo. Mañana doble sesión, seguramente empecemos a ver ya los planes de Luis de la Fuente para el primero de los amistosos el viernes en Londres. Estamos escuchando a Pablo Sarabia, ha hablado de Vinicius, pero también ha hablado de cómo está él en la selección. Año y medio sin ir convocado el futbolista madrileño. ¿Cómo lo ha pasado en este tiempo? Así.
Ha sido un periodo largo en el cual ha habido muchísimos cambios en mi vida y bueno, los he ido afrontando, aceptando, cada vez adaptándome más a las situaciones que han venido. Y bueno, sí, desde el primer momento he sentido el apoyo y bueno, la comunicación que he tenido con gente de la federación, porque bueno, hemos vivido muchas cosas juntos y al final pues eso marca.
Pablo Sarabia tiene ya 31 años, está jugando mucho y bien en el Wolverhampton después de pasar por Francia y por Portugal. Lo que pasa es que llega a la selección y se encuentra con niños de 17 años.
Estoy muy contento de que jugadores tan jóvenes lleguen a la selección, porque al final eso significa que España está trabajando bien en el fútbol base, está trabajando bien las canteras, y creo que es muy importante que se está trabajando y se está haciendo bien. Y bueno, creo que no me siento viejo, porque bueno, aparentemente pues sí, puedo tener 31 años, pero creo que estoy en una etapa muy buena de mi vida. Creo que puede ser el mejor momento de mi carrera, pero sí es verdad que bueno, hay una gran diferencia de edad. Intentamos entre todos pues aportar esa experiencia y esa juventud que creo que es tan necesaria en cualquier equipo.
Sabio para asuntos de fútbol internacional, Rodrigo Marciel. Rodri, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Oye, ¿también está jugando Pablo Sarabia en el Wolverhampton, en la Premier?
Sí, la verdad es que yo creo que es una de las resurrecciones, ¿no?, de los últimos tiempos en esta lista de la selección española. Diría que con la de Fabián, me parecen los dos jugadores que han recuperado, digamos, muy buenas sensaciones. Le ha venido bien un perfil más bajo de equipo. Se habla mucho de grandes revelaciones. Los Wolves lo están haciendo muy bien. Están en una zona muy tranquila de la clasificación en Inglaterra y él es uno de los jugadores que se ha sentido más importante y está volviendo, yo creo, que a ser ese futbolista que tanto nos gustó pues hace, yo creo que 5 o 6 años, que es cuando dio la explosión, con lo cual me parece bastante coherente, al menos que se cuente con él, veremos para la Eurocopa, ¿no?
Has mencionado a Sarabia, también a Fabián, y yo te quiero preguntar por Grimaldo, que seguramente es un futbolista desconocido para el gran público aquí, porque ha hecho carrera siempre o casi siempre fuera de España, que es ganador ya virtual de la Bundesliga esta temporada y que, a pesar de no ser su obligación, está marcando un montón de goles, ¿no?
Bueno, es tremendo, porque con Frimpong, que es su otro compañero en los laterales, han marcado y asistido en 22 y 25 ocasiones. Es una bestialidad lo que está haciendo Grimaldo con el Bayer Leverkusen. Como tú dices, una carrera más fuera que dentro de España y que ha explotado esta temporada. Yo creo que esa verticalidad y ese, digamos, forma de jugar por el costado, me parece que es una de las grandes sorpresas. Yo creo que casi nadie o nadie esperaba, como el propio Bayer Leverkusen, y vamos a ver si tiene una rápida adaptación, entre comillas, a lo que puede ser un gran torneo como la Eurocopa, que hace un año era casi impensable que estuviese aquí, ¿no?
Sí que es verdad, Rodri, por el perfil de futbolistas que estamos hablando ahora, que hubo un tiempo en el que a España los jugadores que venían de otras ligas eran los mejores de los mejores equipos, ¿no? Venía el mejor del City, el mejor del Chelsea, el mejor del Bayern Múnich. Ahora estamos hablando de buenos jugadores de equipos, a veces de un segundo escalón, ¿no?
Bueno, en este caso sí que es verdad que estamos hablando del que va a ser campeón de la Bundesliga, pero como tú dices, creo que ahora incorporamos a jugadores de clase media, cuando antes, bueno, pues contábamos quizás con 1, 2, 3 figuras, sobre todo en Madrid y Barça, que ahora quizás pues todo está mucho más repartido. Creo que también el éxito de entrenadores españoles fuera ha ayudado mucho a que se invierta más en el futbolista español. Lo vemos en Premier League con todos los entrenadores españoles que hay, ahora con Xabi Alonso en Alemania, y ese conocimiento de nuestra cantera y nuestro fútbol base hace que muchos de esos jugadores se aprovechen de que los mejores entrenadores del mundo son españoles, con lo cual yo creo que va un poco ligado a eso.
Oye, y Mbappé, venimos de estas semanas atrás de mucha polémica sobre si había guerra con Luis Enrique, le dejaban el banquillo porque ya no es titular, esto y lo otro, y resulta que lo que estamos viendo es que va a llegar al tramo definitivo de la temporada en un momento tremendo, ¿eh?
Yo sinceramente creo, Nacho, que era un paripé todo. creo, o sea, creo que era una estrategia muy medida por Luis Enrique de aglutinar todo el mensaje hacia él, de que sabía que Mbappé iba a llegar en un buen momento. Creo que ha venido muy bien que ya no estén otros jugadores como Messi o Neymar por el perfil mediático que atraían. Y al final, bueno, pues que creo que Mbappé está en un momento magnífico. No sé si es el mejor momento en el que está de su carrera, pero realmente yo creo que ideal para que veamos, desde luego, contra el Barça una eliminatoria brutal, y con Francia, que tiene un ataque, ya lo comentamos en los partidos, que ya quisieran muchos, ¿eh?
Gracias, Rodri, cuídate.
Gracias a vosotros.
Está muy bien lo de la Premier, está muy bien lo del PSG, Mbappé, esto y lo otro, pero esta es la sintonía Madrid al tanto. Vamos con nuestro fútbol, el de aquí, el de nuestra comunidad. Pobla, hoy, ¿a quién nos traes?
Nacho, Rodrigo, muy buenas tardes. Yo creo que va a ser el primer ascenso que cantemos en Onda Madrid. Y ese ascenso tiene su primera final el próximo domingo. En tercera división, pelea cerrada entre el Madrid C y el Móstoles. Los líderes han perdido más partidos incluso que los segundos clasificados, pero han empatado menos. El Móstoles Universidad de Juan Carlos, como ya sabéis, llegará a este partido goleando 4-0 y 0-4, y el Real Madrid C sumando victorias, pero por la mínima. El próximo domingo a las 12 y el Madrid al tanto, pondremos la primera pica en un ascenso si el Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos, no lo impide. Esta semana hemos hablado con Marcos Contreras, su portero, y nos dice esto de ese partido.
Pues lo enfrentamos, como bien te he dicho, hambrientos e ilusionados, ¿no? Con muchas ganas, sabiendo de la dificultad que tendrá el partido, que vamos a Valdebebas, que es un campo dificilísimo, que creo que solamente ha ganado allí el Rayo Vallecano, y que será un partido muy igualado que se decidirá por detalles, pero creemos que estamos totalmente preparados, que somos ambiciosos y que vamos a intentar conseguir la victoria por todos los medios. Así que vamos a por ello.
Semana dura, importante la que tiene el Real Madrid por delante en la Euroliga, porque tiene dos partidos. El primero, hoy mismo.
Asegurar el factor cancha es lo único que le queda al Real Madrid antes de los playoffs, y estas las razones para pensar que lo consigue hoy. Primera, se enfrentan al colista, el Alba Berlín, y si no se confían no tiene por qué haber complicaciones. Chus Mateo.
Lo que más me importa es que tengamos una buena mentalidad y que lo respetemos. Que respetemos mucho a nuestro oponente, porque como siempre digo, la forma de respetar nuestro trabajo es respetando al rival siempre, ocupe la posición que ocupe.
Segunda, ya superaron la mala racha de hace unas jornadas y, como dice Chus, la presión ahora es para otros.
He estado muy tranquilo todo el rato, mis jugadores han estado muy tranquilos. Creo que el resto de los equipos, seguramente de Euroliga, que están luchando por el play-in u otros, y en la ACB exactamente igual, seguramente tendrán más tensión y más presión y más incertidumbre. Llevamos las mismas victorias que el año pasado, cuando acabó la liga regular, 23 en Euroliga. Pues oye, yo estoy tranquilísimo.
Veremos si se mantiene esa tranquilidad durante el partido y cierran la jornada con el factor cancha asegurado.
Gracias, Dani. Y ojo al protagonista que viene ahora, Rodrigo. Me has contado hoy la historia y he alucinado.
Hay casos de precocidad en el deporte muy notorios. Ahora, por ejemplo, que está la selección concentrada, todo el mundo habla de Lamine Yamal. Y aquí en Madrid tenemos los nuestros. Por ejemplo, hay un piloto de 17 años que la está rompiendo en los rallies. David de la Osa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay dos conceptos que llaman mucho la atención en la misma frase: tener 17 años y ser piloto de rallies. O sea, que no tienes edad para circular por la M30, pero ganas rallies como si no costara.
Bueno, efectivamente, aunque sí cuesta un poco. El tema es que es algo más complejo sin tener carné que teniéndolo, ya que no podemos entrenar, y si pudiéramos entrenar solo es en sitios privados. Y claro, la ventaja que tienen los pilotos al tener el carnet es que ellos pueden conducir día a día, y yo, pues claro, tengo que adaptarme de mes a mes que haya una carrera.
Pero tienes que empezar muy pronto, ¿no? Para tener 17 años y estar compitiendo a ese nivel, ¿a qué edad empezaste tú a conducir?
Bueno, pues a conducir a los 2 años, que mis padres me regalaron el primer kart, y a competir en karting a los 12 años. Luego ya hice diferentes disciplinas como el carcross, aparte de karting. Y ya con 16 años, que es la edad mínima para correr en rally, ya me apunté a esta disciplina que es bastante chula y bastante divertida.
O sea, en algún momento los pies te colgaban del asiento, ¿no?
Sí, me tenía que poner unos tacos de madera para llegar a los pedales, pero bueno, hay que acostumbrarse.
¿Y ya subcampeón de España?
Sí, el año pasado hicimos subcampeón de España, el primer año. El objetivo era aprender un montón, ya que este año también es el mismo objetivo. Pero este año ya nos lo tomaremos con más paciencia, con más cabeza, y a ver si nos podemos llevar el campeonato.
¿Y a la vez estudias?
Sí, estoy haciendo un grado de fabricación y montaje, que también hay que tener un plan B por si esto no sale adelante.
Un poco reflejáis la España de hoy, ¿no? Un chico joven que estudia, que trabaja y que además se sube en el coche con una mujer también muy joven, ¿no? Patricia Grande.
Sí. Se llama Patri, como tú has dicho, y la verdad que se implica bastante. Es una copilota de 10 para mí. A mí me encanta cómo hace su trabajo y espero que estemos muchos años más juntos.
Te llaman el nuevo Carlos Sainz. ¿Cómo pesa la etiqueta?
Bueno, no me gusta compararme tampoco, pero la verdad que es un honor que me comparen. Pero bueno, como te he dicho antes, estamos intentando aprender un montón y a ver hasta cuándo dura esta oportunidad.
Bueno, ¿cómo va la cosa esta temporada?
Bueno, pues hemos hecho 2 carreras, la primera del Campeonato Madrileño y la segunda del Campeonato de España, y las 2 las hemos ganado, pero pero esto, estamos intentando aprender un montón este año y preparándonos como piloto.
¿En el horizonte, cómo de lejos o de cerca está el Mundial de Rallys?
Bueno, pues la verdad es que quedan unos cuantos pasos hasta llegar al Mundial, pero lo intentaremos, pondremos todo de nuestra parte y a ver si el presupuesto da de sí para llegar algún día a mi sueño de pequeño.
Claro, porque hace falta una inversión enorme, ¿no? Tendrán que llegar patrocinadores.
Sí, este año ya hemos conseguido unos pocos patrocinadores, pero con el presupuesto que tenemos para la Copa Kobe, que es lo que estoy haciendo, pero de cara al Mundial de Rallys el presupuesto se dispara. Así que lucharemos por conseguir patrocinadores y seguir adelante.
Y para quien te esté conociendo ahora a través de esta entrevista y quiera seguirte, ¿cuál es la próxima carrera? ¿Cómo te puede seguir los pasos?
Bueno, pues mi Instagram es David de la Osa con dos as al final y la próxima carrera es el 20 de abril en Toledo, en Guadamur, que estaremos disputando la segunda carrera del Campeonato Madrileño y bueno, intentaremos hacer el mismo resultado que la anterior prueba, que fue un primer puesto.
El coche blanco y verde es el tuyo, eso sí, a Toledo te llevan, ¿no?
Sí. Me tienen que llevar mis padres, ya que, como te he dicho, no tengo carnet y bueno, estoy ansioso por sacármelo ya.
Pues David, paso a paso, que saques el carnet, que sigas ganando carreras y que podamos seguir hablando contigo en ese camino, en esa aspiración hacia el Mundial de Rallys. Ha sido un placer conocerte, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Pasamos ahora por la redacción de deportes de Telemadrid, que ahí está Cueto preparando el Telenoticias de las 9 y 10. Juanma, ¿hoy con qué?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy a las 9 y 10 en Telemadrid, Roberto Gómez va a estar con nosotros porque hay muchos temas de actualidad que merece la pena comentar con detalle. Por ejemplo, la grave lesión otra vez de Courtois, la postura del Real Madrid respecto a la presencia o no de Mbappé en los Juegos Olímpicos de París, la misma situación del Atlético respecto a Griezmann, que está deseando ir a los Juegos en contra de lo que piensa el club, la denuncia del Real Madrid al colegiado Martínez Munuera y la respuesta del Comité Técnico de Árbitros o la oferta del Barça por Greenwood, el jugador del Getafe. Hay mucho que comentar, así que les espero, ya lo saben, a las 9 y 10 en Telemadrid. Hasta ahora.
Hasta luego, Juanma. Ahora vuelve la información aquí en el Enfoque y los deportes mañana a la una, como siempre. Espera que Rodrigo levanta la mano.
Noticia de última hora. Se estaban sorteando los emparejamientos para los Juegos Olímpicos y la selección masculina se clasificara en el Preolímpico de París. Se enfrentaría en el Grupo A a Canadá, Australia y Eslovenia.
¿Algo más o cierro?
Y España ya tiene rivales también, la España femenina, con China, Serbia, Puerto Rico. Estos sí ya son rivales seguros porque España, la selección femenina, sí está clasificada para los Juegos Olímpicos.
Bueno, si pasa en este ratito otra cosa, Rodrigo entra aquí en el Enfoque y lo cuenta. Lo dicho, mañana en el partido de la una, la cita de toda la vida con Del Toro y el resto. Gracias.